Este programa es presentado por
Frutería El Nico, el placer de lo natural. Heladería Bajo Cero, más sabor, menos culpa.
Muy buenas noches, amigos, amigos, ciudadanos y ciudadanas de esta hermosa ciudad del sur de Chile. Traen el espacio de los días lunes para conversar, reflexionar y analizar el contexto local, fortaleciendo la identidad local, la identidad traigenina de este pueblo que año a año trata de crecer junto a sus habitantes y proyectar esta ciudad al futuro. Uno de los temas que vamos a tocar, futuro, la proyección de nuestra ciudad, la proyección en este contexto de pandemia, pero también todos los cambios que hemos vivido en la escuela, en el hogar, en la empresa, en todas partes. Agenda Abierta les da la bienvenida esta noche de día lunes. Otro de los programas de productora del Jugo Azul para generar una identidad comunal, un espacio de participación y una identidad deportiva a través de nuestro programa Zona de los Días Miércoles. La revolución industrial trajo una serie de cambios tecnológicos que obligó a la humanidad entera a adaptarse y empezar a configurar nuevas formas de producir, nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de concebir esta realidad que se les vino de un momento a otro encima. Si bien la revolución informática ya venía dando pasos durante los últimos 100 años en una implementación parcial, una implementación que fue de acuerdo al contexto de la globalización y la mundialización de los mercados en el contexto de esta globalización que comienza de la segunda mitad del siglo XX, hoy día la aparición de la pandemia fue acelerando. Hay quienes dicen la pandemia aceleró los procesos, ya venía y esto obligó a generar los cambios que ya debían haberse dado hace algunos años atrás. Europa ya un poco adelantado, los países del norte, los países industrializados ya venían dando cuenta de esta paulatina incorporación, inserción en este nuevo diálogo, en este nuevo discurso, en esta nueva conversación tecnológica desde el punto de vista informático, desde el punto de vista telemático. Hoy día eso ya es una realidad. Todos los ámbitos de la sociedad ha ido reflexionando hacia dónde tiene la obligación de enfocar sus objetivos, de enfocar a dónde la forma de adquirir bienes, la forma de producir bienes, la forma de cómo me relaciono con otros, la forma de cómo llego al otro, los conceptos de comunicación. La aldea global de McLuhan, este sociólogo del siglo XIX que decía que en el contexto de la aldea global el mundo iba a cambiar. Castell, cuando habla de comunicación, todas esas reflexiones que eran teóricas, hoy día se hicieron carne, además de las nuevas formas de socialización. En esta incertidumbre de la humanidad es un escenario que llegó a transformar lo que somos y lo que haremos. Hoy día, en Agenda Abierta, abrimos nuevamente para poder dejar constancia sobre los aspectos más relevantes de este cambio tecnológico y de qué manera va a afectar a lo que ya hemos mencionado como nueva normalidad, tomando algunos conceptos ya mencionados en este país. ¿Cómo afectará esto a la educación, a la economía, a la forma de socialización? Para hablar de ello esta noche nos acompaña Mario Adriasola, traigenino, docente de la Universidad Autónoma en materias de innovación y cambio tecnológico. Esto aplicado a los nuevos escenarios productivos tanto en Chile como en el resto del mundo. Buenas noches, Mario. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de Agenda Abierta. Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme y me alegro que estén haciendo esta actividad y que se estén teniendo estas conversaciones. Bueno, tú hiciste un resumen y pasaste por varios ámbitos y sin duda es un tema que va a ser súper relevante para los años que vienen. Venía siendo relevante, pero lo va a ser aún más. Así que muchas gracias y encantado de participar de esta conversación.
Traigenía que constantemente está viniendo acá a saber cómo está el terruño.
Sí, constantemente estoy volviendo, todos los meses, ahora ha ido menos por la pandemia, pero en situaciones normales voy muy, muy seguido, quizás semana por medio, y todavía hay harta gente que con la que converso y que conozco. Estoy volviendo y me siento parte de este trayecto también.
Perfecto. Esa es la idea, rescatar a quienes han hecho, van construyendo fuera de la frontera de Traiguén, un mundo de poder entregar toda esa experiencia a lo que somos y hacemos acá en Traiguén. Vemos los cambios. La implementación que se ha ido dando de estos nuevos escenarios de interacción humana, donde se potencia obviamente los escenarios virtuales. ya todo es relativamente virtual, desde las conversaciones, desde la educación, desde la adquisición de bienes, desde la producción de bienes, es como el camino que vamos a recorrer hoy día. Como para abrir la conversación, ¿volveremos a lo presencial o este cambio tecnológico vino para quedarse? ¿Cómo ves este futuro en esta vorágine de cambio constante?
Ya. Una cosa es lo que pasó con la pandemia, porque debido al COVID-19 tuvimos que, y tenemos que estar todavía, no sabemos hasta cuándo, en nuestras casas. Entonces eso es, va a ir variando dependiendo de la contingencia. Puede ser que estemos un poco tiempo más o que estemos quizás el otro año también. Pero el cambio del que tú estabas hablando, todos los cambios que están ocurriendo y que van a seguir apareciendo, no fueron desarrollados a partir del COVID ni de la pandemia, venían desde antes. Lo que pasa es que nosotros no nos habíamos enterado en la magnitud de estos cambios, pero muchas empresas trabajaban en forma remota, las nuevas tecnologías estaban todos estos desarrollos, y sin darnos cuenta, estaban llegando cada vez más startups. Startup quiere decir que es un emprendimiento, pero un emprendimiento que puede crecer muy rápido, ya que el valor que le entrega puede ser importante para muchas personas. Entonces puede crecer, si se le dan las condiciones, puede crecer muy, muy, muy rápido. Entonces nos estaban llegando este tipo de emprendimiento y no nos estábamos dando cuenta. Entonces el riesgo era que Latinoamérica se quedara sin grandes empresas y sin empresas. Para verlo en fácil, así en sencillo, podemos pensar, por ejemplo, en Netflix. Netflix puso en jaque a TVN, pero también puso en jaque a Canal 13, a Chilevisión y a todos los otros canales. Pero eso pasó a escala global, no le pasó solamente a los canales de televisión chilena. Y son muy diferentes, son modelos muy distintos. Netflix es personalizado, entonces la primera barra tiene relación con lo que vemos cada uno de nosotros y las cosas que nos gustan, y se renuevan o se van dando más capítulos o se crean incluso los contenidos de acuerdo a lo que Netflix va interpretando que nosotros queremos consumir, queremos ver. En cambio, TVN sin personal, Canal 13 sin personal, todos los otros canales son impersonales. Entonces, le da lo mismo lo que pienses tú, lo que piense yo, y si es que somos muchos los que no estamos viendo la programación, puede ser que suspendan toda la temporada. Pero eso va a ser una catástrofe. Ya van a despedir al director, a los profesionales, los actores. Van a pedir más recursos. Y si les va bien, también van a necesitar más recursos, van a tener cómo verlo. Entonces, quedan desajustados de esta realidad. Y empiezan a aparecer copias de Netflix, pero que no ponen en jaque a Netflix. Las copias de Netflix empiezan a poner en jaque a TVN. Lo mismo, por ejemplo, si pensamos en Uber. Si pensamos en Uber, ponen en jaque a los taxistas. Y las copias de Uber ponen más en jaque a los taxistas. Y Uber también es parte de esta transformación digital. Pero hay otras de las que no conocemos tanto y que son chilenas. Por ejemplo, como Juno Therapeutics, que se fue a otro país y que están haciendo, por ejemplo, que operaciones al corazón sean ambulatorias y de muy bajo riesgo. Y muy barata. Barata entre comillas, en relación al precio que tiene una operación al corazón. Entonces, eso todavía no se masifica. Me confundí. La de la operación al corazón es otra. La ionoterapeuta trabaja en el ámbito de las farmacias. Pero hay muchas. Acá en Temuco, por ejemplo, está LIRMI, que está haciendo cosas increíbles también en el tema de la educación. Y podríamos hablar mucho rato de emprendimientos que están aprovechando estas nuevas tecnologías para ir creando valor, para ir cambiando el mundo. Y si incorporamos el tema de la inteligencia artificial, eso es un mundo nuevo. O sea, no tiene que ver con las automatizaciones que podemos estar acostumbrados a ver, por ejemplo, cuando vamos a Sodimac o Walmart o otras empresas que tienen cosas que funcionan con sensores, cosas de tipo. La inteligencia artificial funciona con algoritmos que permiten que la máquina, el software, vaya aprendiendo. Ya vaya aprendiendo por sí solo. Entonces va tomando decisiones, nos ayuda a tener, por ejemplo, con los temas de la finanzas, pero también con los temas de la producción, con los temas de lo que quieren los clientes y con muchas otras cosas más.
O sea, estábamos en un juego respecto de las nuevas plataformas, las aplicaciones Uber, todo este sistema de libre. ¿Eso era como un rasguñar sobre lo que se venía? ¿No? Todavía no nos habíamos puesto serio respecto de estos cambios que estaban a la puerta y que no se dio la instancia como para dar este paso que nos pilló casi de sorpresa.
Claro, Algunos de los autores que mencionaste al inicio, algunos de ellos mencionan que una de las formas de explicar el desarrollo y el subdesarrollo es llegar temprano o llegar tarde a las grandes conversaciones, ¿ya? Porque todo va cambiando, ¿ya? Siempre lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver cambios pequeños, pero a veces cuando pasa harto tiempo pueden haber cambios gigantescos, como por ejemplo lo que ocurrió desde la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces la Edad Media se ocupaba las máquinas. Y la gente en la Edad Media, no todos creían en que eso iba a cambiar el mundo. No todos le veían el potencial a las máquinas. Hoy día, obviamente, a cualquier persona que le preguntemos y si le decimos, va a ser distinto un campo que funcione con un tractor a un campo que funcione sin tractores, sin máquinas, todos vamos a decir que sí. Pero en ese tiempo había gente que no lo creía, que creía que no iban a cambiar tanto las cosas. Entonces, cuando llegó la peste bubónica, no es que se hayan creado las máquinas ya existían. Ya, lo que pasa es que como la peste bubónica hizo que las personas se fueran de los feudos, de donde estaban con el señor feudal, se fueran a las ciudades. Y en ese tiempo las ciudades eran unas cosas muy raras, donde solo servía de coordinación entre los feudos, entonces la gente no se quería ir a las ciudades, que le daba miedo, no estaban muy asustados. Entonces, pero se tuvieron que ir porque si no se iban a morir en los feudos. Y ahí empezaron a ocupar las máquinas y aparecieron máquinas para todo. O sea, podemos imaginarnos todas las máquinas para hacer caminos, máquinas para andar sobre esos caminos, máquinas para la cocina, máquinas para entretenernos. Y las máquinas fueron cambiando el mundo, ¿ya? Entonces, hoy día, todas estas cosas existían desde antes, pero el COVID-19 las aceleró. Y en otro ecosistema, obviamente eran el tema principal, el tema central, pero en Latinoamérica en general, no estábamos hablando de estos temas. Ni las grandes empresas, ni las pequeñas, ni las medianas, ni ningún sector en realidad. Entonces, COVID-19 fue como un mazazo, como un gran golpe que nos dejó aturdidos y que nos, del que nos costó salir y aturdió a todos por igual, al comercio, a la educación, a los científicos, a todos. Y después de eso tuvimos que irnos hacia Internet para seguir trabajando. No todos pudieron hacerlo, pero gracias a eso una gran parte del mundo pudo seguir trabajando, ¿ya? Porque pudimos refugiarnos en Internet. La peste bubónica no mató tanta gente como el hambre, ¿ya? El hambre cuando la gran crisis que destruyó todas las articulaciones que existían en la Edad Media fue lo que más mató a gente. Entonces esta peste la pudimos enfrentar de una forma súper distinta porque teníamos Internet. Entonces los que desarrollaban en alguna medida trabajo más intelectual o que podían trabajar por Internet siguieron funcionando y eso permitió que muchas otras actividades se pudieran plegar, articular con esto y el mundo ha seguido funcionando. ¿Ya? Entonces eso aceleró todo el desarrollo de lo que estamos hablando, el machine learning, la inteligencia artificial. O sea, estas cosas, por ejemplo, como la que estamos utilizando ahora para hablar, no se van a ir. Antes existían, lo que pasa es que muy poca gente las ocupaba. Entonces, hoy día, cuando alguien tenga que viajar a Italia y diga, por ejemplo, quizás yo no voy a poder hacer lo que quería hacer porque tengo que comprarme un pasaje en avión, tengo que arrendar un hotel, tengo un montón de cosas que tenía que hacer, la agenda que necesitaba, los días que tenía que liberar. Y quizá en el 2018 iba a decir, no lo puedo hacer, hoy día tiene esta herramienta. Y se puede reunir con alguien de Italia a un clic de distancia, o sea, es tan fácil como eso.
¿Cuántos años adelantó el cambio tecnológico? Bueno, aceleró este cambio sin COVID. ¿Cuánto más hubiéramos tenido que esperar para este tipo de interacción? Para el teletrabajo, para todo este sistema Big Data que ahora está tomando más fuerza que nunca.
Algunas personas dicen 5 años, otros dicen 20 años y que lo aceleró. Pero nunca vamos a saber qué hubiera pasado si no estaba el COVID-19. Probablemente no hubieran seguido llegando muchos más Netflix, muchos más Uber, para nombrar los más conocidos, hasta el punto de quedarnos nosotros sin empresa, entonces por lo tanto también mucho más empobrecidos. Ya, porque, y aparte es muy difícil decir a la gente no ocupe Netflix. O no ocupe Amazon, no ocupe TVN, porque la gente quiere elegir lo que va teniendo más valor. Si no, sería fácil. Si no, nos juntamos nosotros y proponemos qué hacer para que la gente se entretenga. ¿Sí? El valor es distinto a precio. Valor es lo que las personas quieren recibir. Y todos, en conjunto, van eligiendo qué es lo que valoran y qué es lo que no valoran. Entonces, el riesgo era ese, era que nosotros nos quedáramos abajo del carro de la transformación digital. Ese era el gran riesgo. Entonces, quizás nosotros nunca hubiéramos podido participar. El COVID-19, dentro de todo lo malo, lo que nos permitió es que en Latinoamérica de forma masiva nos diéramos cuenta que existía este espacio. Entonces la educación ha hecho esfuerzo para subirse y de forma súper rápida, o sea, lo que otros países vivieron en muchos, muchos años, acá se tuvo que hacer en meses. Se tuvieron que aprender a
Sí,
ocupar plataformas, a entender la lógica.
Sí, efectivamente, en educación, bueno, en educación como docente igual no ha sido un proceso bastante duro. Aprovechemos a invitar a quienes nos siguen esta noche a dejar su saludo a Mario. Ahí apareció un saludo de tu profesora Roxani. Ahí. Un saludo para ti,
Ah,
parece, no lo alcanzamos a percibir. Ahí está. Ya entrevistamos a otro estudiante de ella, Luis Cerda, y hablamos de astronomía, toda una conversación bastante interesante. Así que dejamos quienes se quieran hacer parte de esta conversación, a dejar su saludo, tal vez alguna pregunta de un tema bastante importante como es estos cambios tecnológicos. Nuestro país, tú hablas de estos cambios. Esto es cambio tecnológico, lo que hacemos en educación es cambio tecnológico, TVN es cambio tecnológico. ¿Eso es cambio tecnológico? ¿Esto es las nuevas tecnologías? Estamos jugando recién a hacer este proceso. ¿En qué va y cómo se va a ir aplicando de a poco a un tema que vamos a ir profundizando, lo productivo?
Claro, o sea, sí, claro, hay cambio tecnológico, pero la tecnología es lo que permite que esas cosas ocurran. Ya lo más importante es poder entender esta lógica. Entender, por ejemplo, no es la tecnología lo que permite que Netflix sea Netflix, o sea, que la gente valore Netflix, sino es lo que le permite hacer. Le permite ser personalizado. Y TVN es impersonal. Entonces, nosotros podríamos, cuando converso eso, siempre todos dicen, no, pero para, a ver, ¿cómo va a ser personalizado Netflix, que es para millones y millones de personas en todo el mundo, y TVN, que es para menos personas solo en China, es impersonal? Es por la lógica, que el sentido que le damos a las cosas, cómo las trabajamos y cómo entendemos las cosas que se pueden llegar a realizar. Entonces, tiene que ver con eso. Las tecnologías son las que permiten, las que habilitan que ocurran esos procesos, pero nosotros, si no tenemos que desarrollarlas, pero si no las desarrollamos, podemos contratar a personas también que tengan esa, pero tenemos que entenderlas para poder trabajar bien. Pero podemos contratar personas. La parte más difícil es que podamos entender qué problemas, qué necesidades o qué cosas vamos a solucionar con eso para crear valor. Y como dijimos, crear valor es la parte más difícil porque tiene que ver con eso que las personas quieren recibir. Por ejemplo, Ford no le podía preguntar a las personas qué querían porque le hubieran dicho un caballo más rápido, no le hubieran dicho un auto. Steve Jobs no nos podía preguntar qué queríamos porque le hubiéramos dicho un celular más chico, no le hubiéramos dicho un smartphone. Y así podemos seguir. Hoy día también necesitamos que los emprendimientos y que las empresas en general también sean sustentables, que sean responsables socialmente. O sea, estamos en las puertas de la construcción de un mundo distinto. O sea, si pensamos todo lo que cambió la Edad Media en comparación con la Edad Moderna, o sea, que cambió todo, la forma en que nos organizamos, cómo vivimos, cómo nos agrupamos. Antes existían reyes, ya no existían las cosas que existen hoy. O sea, estamos en las puertas de una construcción enorme y eso tiene, eso una, donde los temas principales, más que la tecnología, que esa es la parte dura que se necesita, que tenemos que desarrollarla, vamos a tener conversaciones sobre ética, sobre filosofía,
Eso.
sobre cómo entendemos el mundo. Y son cosas que no
Se
están
puede
claras.
generar castas, entendiendo la casta dentro de la Edad Media como un espacio en el cual tú nacías y morías respecto de la, por ejemplo, la posesión de la tecnología. Sabemos que a los países en vía de desarrollo como el nuestro, desconozco la capacidad de los procesadores, pero llega la última tecnología respecto de los grandes productores de tecnología. Y se va a generar esto, quienes tienen acceso a tecnología como los que no. Te lo vinculo a esta discusión que está con el tratado, el tratado este TPP-11, que va a generar también cambios en la forma de acceder a Internet, por ejemplo.
Podría pasar, podría pasar. Yo desde el año, más o menos, desde el año 2014, trabajo con empresas que están afuera. Trabajé primero con unas empresas de Italia. Trabajé en otras empresas que estaban haciendo campaña en otras partes de Europa, en Estados Unidos, etc. Y acá esos temas parecían muy raros. Cuando yo hablaba del trabajo remoto, de estas cosas, o sea, las personas que están vinculadas a la innovación, a los ecosistemas de innovación, hacían lo mismo, pero la mayoría de la gente no lo veía o me decían eso no va a pasar, o sea, no va a ocurrir. Entonces, cuando empezó la pandemia y empezaron a pasar estas cosas, anduve por varios medios conversando las cosas que probablemente podían pasar y muchas de ellas fueron ocurriendo de esa manera. No porque fuera divino, porque algunos me decían, ¿y cómo lo haces para adivinar? Era porque había participado de hartas conversaciones y más o menos me imaginaba lo que iba a ocurrir. Entonces, y esto está recién partiendo, o sea, Se espera que pronto lleguemos al momento de la singularidad, que es lo que en Google, o sea, la Singularity University, la universidad que armó Google para hablar este tema de la singularidad. Y la mayoría de las personas, cuando uno habla de la singularidad, no tiene claro lo que es, y es el momento en que se espera que la inteligencia artificial supere la capacidad que tenemos los humanos, ya, para hacer cosas. Y eso se proyecta, o sea, probablemente vamos a estar todos vivos cuando eso ocurra, ya, probablemente en el 2050, 2040, eso ya va a estar ocurriendo. Entonces van a ser tantos los cambios que los autos se van a manejar solos, eso ya está ocurriendo, y no son tan caros. Si digo el precio, todos van a decir, no, pero eso es súper caro. Pero me refiero a que no es tan caro en relación a los autos que vemos en las ciudades como Traian. Por ejemplo, en Traian es posible ver un Mitsubishi Montero, es posible ver, por ejemplo, un Kia Sportage o autos de ese tipo, uno los ve. Hay autos eléctricos que se conducen solos que ya están a ese precio. Ya, entonces todavía no son masivos, pero vamos a tener autos eléctricos, pero que aparte se van a conducir solos. La próxima apuesta de Uber es hacer autos que se conduzcan solos, o sea, que lleguen los autos y eso va a cambiarlo todo, porque un solo auto va a poder ir a buscarnos, va a poder y se va a poder volver solo a la casa o quizás volver a la casa de otra persona y también trasladarla. Entonces, quizás en el futuro no van a haber, no hay necesidad de tener autos, quizás van a haber unos pocos autos trasladando a muchas personas. Van a haber máquinas, por ejemplo, y hay supermercados en el mundo donde no hay cajera, ya donde no hay que pagar. Uno entra, por ejemplo, un ejemplo de eso es el Amazon Go, por si quieren buscarlo. Amazon Go. Que uno entra, toma los productos y se va. Y hay todo un sistema de sensores, inteligencia artificial, y un montón de otras tecnologías que permiten que el supermercado sepa cuánto nos tiene que cobrar, ¿ya? Ahora se están implementando, por ejemplo, unos autitos autónomos, que son chiquititos, y que van y que le dejan a las personas los productos en la casa de forma sanitizada, ¿ya? Están ocurriendo un montón de cosas en el tema de la educación también, donde hay inteligencia artificial que está apoyando en otros países los procesos. Entonces, esto va a provocar un cambio tremendo, donde vamos a ver que desaparecen muchas actividades de las que hacemos hoy, pero vamos a ver cómo emergen, o sea, cómo aparecen nuevas profesiones y nuevas disciplinas, que algunas quizás ya las podemos imaginar, pero van a haber otras que no las vamos a poder imaginar. Así como, por ejemplo, en la Edad Media quizás no iban a poder imaginar algunas cosas que pasaron en la modernidad, ¿sí? No iban a poder hacerlo solo. Entonces hay cosas que nosotros no las vamos a poder imaginar fácilmente, pero van a ocurrir, ¿ya? En algunas quizás les vamos a apuntar un poco, otras no. Entonces van a empezar a aparecer más disciplinas, nuevas profesiones, nuevas cosas. Y frente a esto se espera que los humanos trabajen mucho menos, ya que tengan mucho menos trabajo porque vamos a tener un gran apoyo. Entonces ahí podría pasar lo que dices tú, porque las personas que no se suban a este carro tampoco se van a quedar en la casa. Ya, eso es lo que yo estaba hablando hace un tiempo, porque todos dicen que los que queden abajo no van a quedar fuera. Entonces yo digo que no va a pasar eso, porque si las personas quedan fuera, igual van a salir a vender lechuga, van a salir a vender queso, y si tienen dinero van a necesitar un contador, y en otros lados van a haber, pues, software que van a hacer probablemente van a llevar la contabilidad y todos los procesos con inteligencia artificial, así como las estrategias de marketing y muchas otras más. Entonces puede ser que se divida el mundo en varias etapas, pero también existe otra posibilidad que también se habla. Por ejemplo, Elon Musk, que es un emprendedor que es muy conocido, si lo buscan, él con otras personas están planteándose ya harto año la posibilidad de que cuando la inteligencia artificial se afiance, que todos los humanos tengan un sueldo universal, ya que todos los humanos, por el hecho de ser humanos, puedan tener ingresos. Y que después, porque van a estar los robots y la inteligencia artificial trabajando por nosotros. Así que, pero es muy difícil predecir lo que va a pasar. Ya podría pasar eso que mencionas tú, podría pasar que ocupemos esta tecnología para que todos los humanos vivan mejor.
Bueno, ahí
O también hablan de que controlar la inteligencia.
yo. No, y conecto esto mismo de esta división, tal vez, no plantear una sociedad distópica tipo, no sé, Terminator, no sé, Blade Runner, no sé, esos clásicos del cine. Respecto de los nuevos acuerdos, por eso te planteaba el TPP-11 que genera una serie de normas en cuanto. No sé si control de la internet, por ejemplo, pero sí una sociedad ya industrial, postindustrial tal vez, que ya tiene estos recursos como para generar la tecnología que va a ser distribuida, más que nosotros poder generar. Y ahí vamos al tema, después vamos a pasar al tema de la innovación, del emprendimiento, de los escenarios digitales. ¿Cómo conectamos los nuevos acuerdos internacionales con la democratización de la tecnología, por darle un concepto?
Yo creo que en general Está todo muy democratizado, independiente de lo. Van a pasar muchas cosas y van a salir más acuerdos y cosas, pero yo creo que nunca hemos tenido un espacio con tantas materias democratizadas. Por ejemplo, si alguien quiere aprender hoy día cualquier disciplina, lo va a poder hacer. Hay cosas que están, por ejemplo, el mismo caso de Netflix que hemos hablado harto ahora, no es tan caro, ¿ya? Y van a seguir saliendo competencias y que lo van a hacer aún más barato. Y si alguien quisiera aprender a hacer producciones para Netflix, también lo va a poder hacer, ¿ya? Entonces, existe por una parte una responsabilidad, en este caso de los acuerdos que se tomen en el Estado, pero también va a existir la responsabilidad que tengamos nosotros como emprendedores, la capacidad que tengamos para organizarnos, los liderazgos que tengamos también y el contexto que generemos. Entonces, son muchos los factores que están jugando, pero si nosotros queremos hacer las cosas, yo creo que no, nunca existió una etapa con tantas oportunidades. En este momento, yo creo que es en el que existen más oportunidades. No, no hemos tenido las décadas anteriores, por lo menos las que yo he vivido, ninguna fue de tantas oportunidades, y probablemente las que vengan más adelante tampoco van a ser, van a haber más cambios, pero probablemente no van a haber tantas oportunidades como ahora. Ahora, si alguien quiere hacer algo, si alguien quiere organizarse, hay muchas posibilidades de hacer cosas, muchísimas, muchísimas, pero para eso también tenemos que organizarnos, tenemos que tener ganas de hacer las cosas. Y también tenemos que estrechar lazos de colaboración. Ya, si no colaboramos, si no nos articulamos, si no trabajamos en equipo, ahí no se pueden aprovechar las oportunidades.
Y claro, ya sabemos que empezamos a configurar trabajo colaborativo, oportunidades, innovación, emprendimiento, esos conceptos que lo vamos a ver. Partamos desde el Estado, vamos viendo un análisis desde arriba. El Estado ha generado, según tú, políticas digitales. Hay una brecha digital que se dio en este último tiempo, al menos en educación, por los contextos que no todos tenían acceso. Para poder lograr esta transformación o este inicio de camino que se nos planteó este año, ¿qué tan analfabeto digitales somos? Porque, bueno, como profe veo a los chiquillos manejando el celular, pero muchas veces se les pide hacer un trabajo en algún programa X y no tienen, no lo pueden hacer. ¿Cómo, desde el Estado, se ha ido generando para borrar esa brecha?
Partiendo del contexto que Latinoamérica estaba muy atrás en alfabetización digital, muy, muy atrás respecto a otros continentes. En ese caso, si nos comparamos con el contexto, en Chile estaba más o menos avanzado, ya está bien. Pero si nos comparamos con otros ecosistemas que están afuera, estábamos con 20 años de retraso fácil. O sea, 2 décadas, mucho. O sea, por ejemplo, cuando se hablaba de las crisis.com en el año 2000 en Estados Unidos, cuando, por ejemplo, habían
Correcto.
páginas donde vendían pañales. Entonces, pañales.com. Y el tema es que después quebró porque no tenían cliente, no tenían logística, no sabían cómo distribuir los pañales. Finalmente no tenían nada.
Correcto.
Eran una página con un nombre en internet. Entonces eso ocurrió en el año 2000, las crisis.com, si las quieren buscar.
Sí.
Y es más o menos lo que ha estado pasando ahora, que todas las empresas dicen, o las personas dicen, bueno, lo que hay que hacer es una web. Entonces piensan que la web significa transformación digital, o que las redes sociales significa transformación digital. Entonces, respecto a esos ecosistemas, por ejemplo, en India, Tel Aviv, en Israel, Shenzhen, en China, o otros lugares, podemos fácilmente llevar 20 años de retraso, pero ahora hemos ido avanzando muy rápido en el año que pasó. Entonces, los índices probablemente van a cambiar todo. Y la mayoría de los jóvenes que nosotros pensamos, decíamos los nativos digitales, nos dimos cuenta que
Claro.
eran nativos, pero son temas digitales. Entonces, finalmente, por ejemplo, en Chile, los datos que se han tomado han mostrado que la transformación digital está siendo liderada mayormente por personas de 40 y 50 años. Ya en muchos casos, en muchas empresas, muchos jóvenes se rindieron fácilmente y fueron personas mayores de otras generaciones que cuando se les entrevistaba o se les encuestaba decían que estaban nerviosos, asustados, complicados y muy ocupados y trabajando. Y los jóvenes, la mayoría, decían que estaban aburridos, ¿ya? Entonces, generaciones mayores tomaron la batuta y empezaron a avanzar en estos temas. Y no los jóvenes se quedaron aburridos esperando que pasara. Entonces, no teníamos esa generación joven nativa digital. De hecho, se complicaban con las plataformas, se
Sí.
complicaron por ejemplo, para aprender Slack, para aprender a ocupar Trello, para aprender a ocupar Teams, Blackboard o lo que fuera. les generaba mucha angustia y les costaba abordarlo. Y muchas veces fueron personas mayores, que nerviosos, asustados y todo eso lo hicieron igual. Respecto a eso, varían dependiendo de los estudios que se han hecho, pero en algunos casos se ha hablado, por ejemplo, que el analfabetismo digital, incluso en sectores altos como empresa, alcanzaba el 80%, donde la mayoría de los empresarios, cuando les preguntaban qué es la transformación digital, respondían que era tener una web. ¿Ya? Entonces, estamos muy atrasados, pero por otro lado tenemos cosas muy buenas, como por ejemplo la conectividad que tenemos en nuestra región es la peor del país, ¿ya? La conectividad es la peor, la conectividad, y uno de los
Sí.
índices que se ocupa para hablar de la situación en que se encuentra la Araucanía. Entonces, la conectividad es por los caminos físicos, que es muy caro y muy difícil arreglarlo, y la otra es por la conectividad a Internet. En las regiones donde tenemos la peor conectividad a Internet, pero aún así, en nuestra región, que es una de las peores, o sea, la peor del país, es mejor que la de muchos países de Latinoamérica. Y aparte que, por ejemplo, Elon Musk está planteando, está ofreciéndole a Chile, no sé qué respuesta le van a dar, para poder entregar internet satelital, o sea, para que todo Chile, independiente de dónde estén, en las montañas, en los cerros, en todos lados, quede todo conectado a internet. No sé qué iba a llegar de ese acuerdo, pero podría haber internet muy barato o quizás internet gratuitas para todos, con este experimento que quiere hacer él. Pero esas cosas van a pasar
Bueno,
en los próximos años.
hace poco se ya se creo que se licitó la red 5G, hace creo que el año pasado, a finales del año pasado ya se había empezado a licitar la red 5G a nivel nacional. No sé tampoco en qué habrá quedado eso, no
Sí,
sé si
pero
habrá prosperado el tema.
lo que está planteando Elon es tiene unos satélites y desde esos satélites, que son muchos, van a enviar señal y quieren ocupar a Chile como experimento. Pero esas cosas van a pasar, vamos a terminar con una internet muy barata, muy rápida o quizás gratuita también en los próximos años. Y sí, pero y van a venir esos cambios. Entonces, pero si nos comparamos con otro ecosistema, seguimos muy atrasados. Entendemos poco, por ejemplo, los temas de Machine Learning, la mayoría de las personas no podría explicar lo que es, no podrían explicar lo que es Big Data, no podrían explicar muchas cosas. Entonces, tenemos que empezar a incorporar esos temas, tenemos que empezar a incorporar esas conversaciones en todos los espacios.
Pero
Los
esas conversaciones
niños.
dependen, para poder empezar a entrar en esa conversación, ¿de qué depende? ¿Qué factores implica para poder generar lo que tú mencionabas hace rato del ecosistema digital? ¿Cuáles son los factores, las variables que van a empezar a forjar? No sé si existen en Chile ya, o darle curso a esa y poder no quedarnos atrás en el diálogo tecnológico.
Claro, siempre se plantea que que el Estado no tiene que participar, que tiene que ser una iniciativa de las personas. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, Silicon Valley, el Estado invirtió mucho dinero para crear las condiciones y después llegaron los emprendedores. Pero también hay otros lugares donde han partido los emprendedores. Entonces, es difícil saber quién es el que tiene que partir o cómo tiene que organizarse, pero lo que tiene que pasar es que se junten muchas personas diferentes de distintos sectores. En la biología, si hablamos, por ejemplo, de la biodiversidad, de los espacios donde hay más biodiversidad, es los ecotonos. Entonces, un ecotono es un lugar donde se encuentran sistemas distintos. Entonces, son altamente dinámicos. Entonces, ya, para que entendamos lo que es dinámico, el cubo Rubik lo conocen la mayoría de las personas, que es este cubo que tiene una cara azul, una verde, una blanca. Entonces, si yo muevo una cara del cubo Rubik, se mueven todas las otras. Eso significa dinámico. Si muevo una parte, cambia todo. Entonces yo no saco nada con organizar el papel del Estado, el papel de los emprendedores, porque cuando yo hago un cambio en uno, o si no me resulta uno, va a cambiar todo lo demás. Entonces, para eso tenemos que tener un pensamiento sistémico. Entonces, como dijimos, los ecotonos son los que tienen mayor dinamismo, ya mayor dinamismo, y eso genera mayor capacidad de innovación. Por ejemplo, los ecotonos en la biología es cuando se junta el río con el mar. Entonces son sistemas muy distintos. Entonces, al juntarse, genera la mayor cantidad de vida. Si lo hablamos en temas sociales, si nosotros juntamos a muchas personas diferentes, la mezcla de esas cosas van a hacer aparecer cosas nuevas. Por ejemplo, si un hombre con una mujer tienen un hijo, el tercero que es el hijo, no es ni el hombre ni es la mujer. Es un tercero diferente. ¿Ya? Tercero diferente. Y podrían tener un segundo hijo, un tercer hijo, y van a ser todos diferentes. ¿Ya? Nosotros cuando hacemos cosas, pasa algo parecido. Por ejemplo, podemos verlo en los productos. Por ejemplo, Iván Vera, que lo aprovecho de invitar a todos que participen también en Turingo, él siempre pone el ejemplo de las maletas los carros supermercados que tenían rueditas. Entonces, en algún momento se vincularon esas dos cosas y las maletas tuvieron ruedas. Ya, pero han habido muchos casos, por ejemplo, que hicieron aparecer las bicicletas o todo apareció así, prácticamente. Las mesas que tengamos, las ventanas, todo apareció de mezclas de cosas propiamente. Entonces, con los humanos pasa algo parecido. Cuando nos articulamos desde sistemas distintos, hay mayores posibilidades de que emerjan cosas nuevas. Entonces, tenemos que buscar la forma de que participe en espacios públicos, o sea, que participe de alguna manera el Estado, que podría ser una municipalidad, podría ser una institución, podría ser buscar cómo podemos articularnos con ellos, o articularse quizás con esos espacios que están, por ejemplo, como Corfo, como Cercotec, que están cerca de Traiguén igual, ver cuáles son los emprendedores. Necesitamos que estén los emprendedores. Si no hay emprendedores, no tampoco van a funcionar las cosas. Entonces, en el emprendimiento no funciona como en otros casos donde alguien uno lo puede contratar y decirle de qué lo contrata. Ya al emprendedor no se le puede designar, no se le puede contratar. Es alguien que se consagra a algo. Por ejemplo, si alguna vez alguien no tenía cómo ver porque no existían los lentes, no fue que alguien dijera, dejo mi puesto de funcionario público porque voy a jugarme y le voy a hacer lentes. Y si todos le dicen, oye, pero eso no existe, es imposible. Y digo, me lo voy a jugar igual. Eso no ocurre, es muy difícil. Tampoco ocurre que en el sector privado tradicional pase eso. Alguien diga, es que voy a parar todo y voy a arriesgar todo lo que tengo porque voy a hacer que las personas vean. Eso es muy difícil que pase. Tenemos que identificar a esos emprendedores que tengan propósitos claros, propósitos grandes, ¿ya? Propósitos, o sea, que se lo propongan, que se propongan hacer cosas. Y no les va a funcionar a todos y no es fácil hacerlo, ¿ya? No es fácil. Es como una guaguita cuando quiere aprender a caminar, se cae, ¿ya? Finalmente, todas aprenden a caminar. Pero a ninguna le podemos enseñar a caminar sin que se caiga. Entonces, los emprendedores se van a ir cayendo, pero también podemos ir apoyándolos. Y aparte, en Chile, tenemos, eso es general, no es solo de la región, sino que en Chile, cuando a alguien le va mal, lo criticamos mucho. Eso es cultural. En otros países, por ejemplo, cuando alguien quiebra, ¿ah? Acá se ve muy
sí,
mal.
Es que iba... Sí, sí, sí. Lamentablemente, y eso, el tema del emprendimiento es muy, muy difícil. Bajemos a Traiguén. ¿Cómo podríamos configurar este llamado ecosistema de innovación, de emprendimiento acá? ¿De qué manera nuestra comuna se podría incorporar este nuevo diálogo? ¿Qué elementos tendríamos que empezar a trabajar? ¿Dónde vamos a buscar? ¿Cómo lo hacemos? Hacer un análisis ahí de qué es lo que nos faltaría para poder entrar en este ecosistema de innovación.
Podríamos ver, por ejemplo, como mencionabas tú, para buscar apoyo, pero lo más importante siempre en un emprendimiento es conectar con clientes, porque si nosotros les damos un subsidio, les damos un fondo, eso se va a acabar en algún momento. Y si se lo duplicamos, igual se va a acabar en un momento. Y si lo triplicamos, igual se va a acabar en algún momento. O sea, necesitamos hacer ese match. Pero podríamos buscar instituciones públicas que quieran apoyar, quizás prestar la infraestructura, prestar el espacio. Acá, por ejemplo, en la Universidad Autónoma, cuando armamos el cowork, primero nos empezamos a organizar y a mí me preguntaron, ¿necesitan un espacio? ¿Necesitan las salas, máquinas, tecnología? Yo lo que planteé era que era como lo contrario a lo que todos esperaban, era que no, que primero nosotros teníamos que organizarnos, ver quiénes éramos, cuántos estaban interesados, y a medida que la cosa fuera tomando forma y fuera creciendo, nos fueran dando los espacios. Y hoy día hay un espacio que no lo podemos ocupar por la pandemia, pero que le sacamos harto jugo antes de la pandemia. Tenemos un espacio grande, ya, que está muy bonito. Pero podríamos ver eso, quiénes son esas, quién podría poner los espacios, quizás que ahí exista café, que exista todo el cuidado, quizás que o quién podría apoyar, por ejemplo, con fondos, que para eso puede ser Cercotec o Corfo, podemos vincular, que se vinculen de alguna forma, quizás puedan ser también con instituciones de afuera. Por otro lado, podrían ser, por ejemplo, las empresas tradicionales que estén interesadas en esto, que quizás puedan poner recursos, apoyar de alguna manera, buscar que estén interesados finalmente. Y lo principal es ver quiénes son esos emprendedores, que pueden ser jóvenes, que estén en el liceo, personas que estén sin trabajo, personas que estén trabajando, personas que estén dispuestas a hacer cosas. Pero si alguien, por ejemplo, dice que quiere poner una panadería, nosotros, y es importante tener panadería igual, pero la panadería no va a tener mucha innovación probablemente porque ese valor ya fue creado. Entonces sabemos que tiene valor, pero todos lo hacen, ya está en todos lados. Entonces podríamos apoyar este tipo de microemprendimiento. Pero por otro lado, hay cosas que no están creadas, ¿ya? Y que no se han hecho. Y esas son las que pueden darle más fuerza a un ecosistema. Entonces podríamos partir con estas personas que quieren hacer cosas. Hay metodología, hay cosas que se pueden aprender, Pero lo demás tiene que ser en la práctica, tiene que cada emprendedor va a tener que buscar su propio camino y el ecosistema es el que lo va a apoyar. ¿Para qué creamos ecosistema? Porque para explicarlo sencillo, por ejemplo, un lobo, por más fuerte que sea, no podría sobrevivir fuera de su ecosistema. Ya un lobo no podría, y un alce o un pudú no podrían sobrevivir fuera de su ecosistema. Entonces, los ecosistemas son estos que nosotros tenemos que tener para que, porque si tenemos al emprendedor y que sea talentoso, esforzado, con todas las cosas, y si no está el ecosistema, no va a poder sobrevivir. Entonces, cuando hablamos de las instituciones públicas, quizás los empresarios, el contexto que generemos entre todas las personas, sería para apoyar a estas personas, para vincularlo, pero también, eso es lo local, pero también podemos pensar estos ecosistemas pequeños vinculados a ecosistemas más grandes. Ya podría ser que las personas de Traiguén estén presentes en las conversaciones que se estén llevando en algunas ciudades de Colombia, en algunas ciudades de Barcelona, en distintos lados. O sea, ya no habría limitaciones. No tendrían que viajar en un avión, tomar un hotel. Bastaría con que hagamos los cruces de correo electrónico, invitar a alguna actividad y que estén presentes, al menos en las conversaciones que se estén teniendo, las capacitaciones que existan igual. Entonces, se podría armar algo, pero va a depender de cuánto interés exista. ¿Cómo lo
Sí,
ves
te
tú?
lo comentaba, te lo comentaba. Vamos a hacer una pausa y te dejo planteada la pregunta. Para poder aclarar, innovación, emprendimiento y de qué manera reforzamos nuestras pymes locales. Vamos y volvemos a una pequeña pausa comercial.
Frutería El Nico, ubicado en calle Santa Cruz 716, ofrece a sus clientes todo en confites, frutos secos, una rica variedad en dulces y golosinas, todo en aceite. Tenemos además para el día a día ricas frutas, manzanas, plátanos, sandía, paltas y frutillas, y las más ricas verduras frescas de la zona: lechugas, apio, cilantro, coliflor. Un lugar amplio y acogedor, con una atención personalizada y de buen servicio. Frutería El Nico, el placer de lo natural en Traiguén. Para disfrutar del mejor momento del día, te invitamos a una pausa refrescante en Heladería Bajo Cero, ubicado en Calle Cruz, esquina Pérez, en nuestra ciudad de Traiguén. Aquí encontrarás lo más variado en helados artesanales, conos de máquina, granizados o café helado, con una cordial atención que disfrutarás con tu familia. Recuerda que para vivir la más fresca experiencia de sabores, te esperamos todos los días en Calle Cruz con Pérez, Heladería Bajo Cero. Más sabor, menos culpa.
Bueno, agradecemos la confianza de dos nuevos auspiciadores para poder continuar con nuestro trabajo de conocer a los protagonistas de nuestro Traiguén querido, acá en Agenda Abierta los días lunes desde las 21 horas. Te mencionaba el tema, básicamente conceptualizar. En Traiguén han surgido una serie de pequeños emprendimientos. A algunos le ha ido bien, obviamente a otros mal. Tratando de entroncar los conceptos estos que tú has mencionado, innovación, la capacidad de emprendimiento que hay hoy día en Traiguén, ¿cómo podemos reforzar a nuestras pymes desde estas dos planteamientos, concibiendo este ecosistema de innovación?
Bueno, la innovación consiste en crear valor, y valor dijimos que era lo que los clientes quieren recibir, lo que las personas quieren recibir. Entonces, a veces consideramos valioso algunas cosas y otras quizás no las consideramos tan valiosas. Respecto a esto, hay cosas que tienen valor, que nosotros sabemos que tienen valor. Por ejemplo, los tallarines sabemos que tienen valor. Ya compramos tallarines. Y por ejemplo, cuando partió Netflix, partió con unos empleados que estaban en Blockbuster y que se le ocurrió que era fome para las personas ir a devolver las películas, entonces se le ocurrió que las podían devolver por carta. ¿Ya? En Blockbuster no le gustó la idea y se fueron y armaron Netflix. Pero Netflix partió funcionando, antes de que estuviera Internet, partió funcionando por envío de VHS por carta y después lo enviaron por CD. Y eso fue más valioso para las personas porque no, ya no tenían que ir a buscarla, no tenían que ir a dejarla, y a mucha gente le gustó. Bueno, y después cuando llegó Internet, fue mucho más valioso. Entonces, nosotros podemos pensar en el valor que tienen, por ejemplo, las ruedas en una maleta. Yo cuando era pequeño, veía como mi papá tenía que llevar la maleta grande, y las tenía que llevar él porque era el que tenía más fuerza, y nosotros le tratamos de ayudar, todo, pero finalmente todos nos cansamos, entonces las tenía que llevar él. Y cuando yo fui más grande, y tenía, no sé, 14, 15 años, también ya tenía más fuerza, entonces me tocaba llevar la maleta. A ninguno de nosotros se nos ocurre ponerle rueda. Ya, entonces, pasaron 500
Sí.
años para que a alguien se le ocurriera ponerle rueda a la maleta. Entonces, hay problemas en todos lados y que nosotros podemos ir solucionándolo, y eso puede crear valor. Ya, entonces, en Latinoamérica en general somos malos para innovar. A los países que le ha ido mejor han sido porque han sido buenos para innovar, para crear valor. Entonces, respecto a esto, podemos ver hartas distinciones, porque podemos hacer, por ejemplo, innovaciones tecnológicas, innovaciones de producto, innovaciones de mercado, innovaciones de proceso, entre muchas otras. Y cada una de estas podemos dividirla, por ejemplo, en innovación incremental, que consiste en ver cómo yo puedo incorporar algo que sea valioso. Entonces, en otro lado se le llama también innovación incremental o valor agregado. Por ejemplo, si tuviéramos como ejemplo un auto, antes los autos usaban radio a cassette y después usaron radio a CD. Eso fue valor agregado, pero el auto seguía siendo el mismo auto. Por ejemplo, Volvo es la marca que busca ser súper segura. Entonces, a veces le han ganado un concurso de seguridad auto mucho más caro, por ejemplo, como Ferrari, que valen millones de dólares. Y los Volvos son caros, pero no valen millones de dólares. Porque los Ferrari buscan otra cosa. La propuesta de valor del Ferrari es la juventud. Entonces, nunca van a encontrar un Ferrari pintado beige, a menos que a los jóvenes les guste el beige, o con formas clásicas, etc. Entonces, los Volvos buscan ser muy seguros. Son caros, pero no, no, nunca el precio de los Ferrari. Entonces, si un Volvo le cambiaban la radio cassette por una radio CD, el Volvo seguía siendo su propuesta de valor fundamental, seguía siendo la seguridad. ¿Ya? Pero el cambiarle la radio o el cambiándole estas cosas es valor agregado. Entonces, el valor agregado, valor incremental, es cuando le vamos haciendo pequeñas mejoras a algo que ya existe. Entonces, las pymes pueden funcionar bien con valor agregado. Pueden funcionar, por ejemplo, podemos ir buscando qué cosas podemos hacer para solucionarle un problema, una necesidad o un deseo a los clientes. ¿Cómo podemos hacer algo que les guste, algo que quieran recibir? ¿Ya? Eso para el valor incremental, el valor agregado. Y por otro lado está el valor radical, o que también lo podríamos ver como valor disruptivo, pero veámoslo solo en dos: valor incremental, que es agregarle cosas, y el otro sería cómo yo puedo solucionar necesidades latentes, o sea, necesidades que están, que existen, pero que nadie le ha visto. O problemas, por ejemplo, que nadie lo ha visto. Nosotros los humanos somos bien duales, en general, como especie somos muy duales. O sea, en filosofía, por ejemplo, cuando yo estaba en el liceo, el profesor Ramiro nos dijo que si no conociéramos la noche, no sabríamos lo que es el día. Entonces eso me dio vuelta varios días, pues no nos da la respuesta al tiro el profesor Ramiro Soto, así que todos nos quedamos pensando, y después lo entendí, pues, entonces entendí lo que significa eso. Entonces, eso mismo pasa con los problemas. Cuando no tienen una solución, no los vemos. No los vemos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo este de la maleta que puede tener ruedas, si alguien no le pone ruedas, no lo vemos, no vemos el problema. Por ejemplo, si decimos, oye, un auto, un conductor miró un celular y por lo tanto mató a un par de personas, vamos a castigar al conductor, pero nunca se nos va a ocurrir decir, oye, ¿por qué el auto mejor no le ponemos algo para que cuando alguien le dé un ataque al corazón, un derrame cerebral o se desmaye, cualquier cosa, el auto frene solo? A Volvo se le ocurrió, y ahí lo empezó a trabajar, pero pasaron muchas décadas donde nadie se le ocurrió. Ya, hoy día, probablemente en 10 años más, todos los autos van a tener sensor de freno, y nunca más un auto, a menos que haya un detalle de alguna falla técnica, va a atropellar a alguien porque el conductor no frena. Entonces nosotros no vemos el problema. Y eso no tiene que ver con valor agregado, no tiene que ver con valor incremental, tiene que ver con valor radical. Y para eso tenemos que enseñarle a nuestros niños, desde que son pequeños, a que puedan ver esto, a que puedan ver estas cosas que no están solucionadas, para poder solucionarlas en muchos ámbitos. O sea, tenemos que construir un mundo más sustentable, tenemos que construir un mundo más responsable, más intercultural, más respetuoso, donde podamos vivir todas y todos. Lo más lindo que le podemos ofrecer a otra persona es cuidarla, y lo más lindo que nos puede ofrecer de vuelta es que nos cuida a nosotros. Y el verbo crear también está muy cerquita del verbo amor, del verbo amar. Entonces, nosotros cuando estamos hablando ahora de crear valor, tenemos la oportunidad con todas estas no, nuevas tecnologías, todas estas cosas que están pasando, que muchos hablan de esto, las cosas como cyberpunk o que la inteligencia artificial se va a desbocar y aparecer como Terminator, lo más probable es que sea todo lo contrario, que podamos construir un mundo donde nos liberemos de muchas cosas y que, que tengamos muchas más oportunidades para redescubrir quiénes somos los humanos, porque cuando no tengamos que trabajar en todas estas cosas que hacemos ahora, vamos a tener mucho tiempo también para pensar y ver qué es lo que vamos a hacer, cómo nos organizamos. Pero para esto, para las pymes, como decía, se pueden hacer actividades, marketing digital, administración, pero entendía como una administración más moderna, o sea, de cómo ver, cómo gestionar estas cosas que necesitamos para que el cliente lo vamos a sentir mejor. Y por otro lado, deberíamos hacer actividades que permitan que desde muy pequeño nuestros jóvenes se integren con estos temas. En general en Latinoamérica o en África, en otros lugares, no se hablan de estas cosas. Y la creatividad también se castiga harto. Ya cuando no se dan las respuestas que se esperan que tenga, generalmente se ve como algo malo. Es como cuando, si una guaguita se cae, nosotros no la vamos a castigar y decirle, te caíste, le vamos a dar una palmada. La guaguita probablemente tampoco nos va a decir, pucha, me caí, caminar no es lo mío. Ninguna guaguita nos va a decir eso, va a seguir, se va a caer, va a seguir intentándolo. Entonces, cuando nosotros queremos crear algo, tenemos que aceptar que no, siempre nos vamos a equivocar. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que fallemos. No quiere decir que no vaya a salir nada, sino que tenemos que entender que cuando se va a hacer algo nuevo, nunca va a salir a la primera. Entonces nosotros podemos crear esas condiciones, pero para eso tendríamos que estar todos de acuerdo. Tendrían que haber apoderados, profesores, empresarios, emprendedores, y sería muy difícil. Pero si existe el deseo de colaborar, no habría, yo creo, razones para que un pueblo chiquitito pueda tener su ecosistema y conectarse a otros ecosistemas como de Santiago, Temuco, Valdivia, Barcelona, Madrid, etcétera. Probablemente la limitante sea el idioma. Ya la mayoría de nosotros probablemente no va a hablar tanto inglés o otro idioma. Pero
hay otro, todos los países. Pero hay las pymes entonces tienen que comenzar un proceso en el cual pueden empezar a conectarse entre sí y salir. Pero, claro, yo veo que lo que tú comentabas antes, una panadería es buena, la venta de completo es buena, la venta de... Pero a lo mejor ese valor ya está, o ¿cómo le doy una vuelta? Y está la capacidad de innovación de la persona para, no sé, pues, en vez de ponerle una línea de mostaza, ponerle una línea de mostaza, un ejemplo burdo. ¿Dónde está ahí? Él tiene que buscar la innovación para poder generar ese valor agregado. Y eso tiene que partir, obviamente, de su propia capacidad de innovación, de creatividad.
Cuando hablamos de innovación, no tenemos que, o sea, el propósito de nosotros. Yo puedo, por ejemplo, proponerme hacer que las personas que no ven bien, vean bien, o que las personas que necesitan, quieren comer algo rico puedan comerlo. Cada uno puede proponerse trabajar en salud, en deporte, en turismo, en zonas rurales. Cada uno puede elegir lo que quiera. Pero una vez que elegimos nuestro propósito, todo se trata del cliente. De lo que los clientes quieran. Por ejemplo, lo pudimos ver con las mascarillas. Por ejemplo, al principio muchas personas se pusieron a vender mascarillas y todos querían comprar mascarillas porque tenían harto valor. Y hoy día vemos que las mascarillas están cambiando y no todos están vendiendo. Han aparecido mascarillas, por ejemplo, con nanopartículas de cobre, otras con diseños más bonitos, y finalmente las que van quedando son las que se preocupan de qué es lo que quieren las personas. Ya las personas quieren, por ejemplo... Cuando yo era niño, me acuerdo que estuvo muy de moda un sacajugo y que todos querían tener el sacajugo. ¿Ya? Y las primeras personas que lo compraron se dieron cuenta que era una lata porque la gracia era que uno podía tomar jugos de fruta en 3 minutos o algo así. Pero para lavarlo había que desarmarlo entero por pieza, lavarlo y se demoraban como 45 minutos más o menos solamente en lavarlo. Entonces nadie lo quería ocupar. Eso es no pensar en el cliente. Ya tiene que ser no solamente la función que nosotros vamos a tener, sino que tenemos que ver cuál es la experiencia que va a tener el cliente. Pero más allá de eso, es más importante que pensemos por qué las personas de Traguén tienen que vender en Traguén. Ese es el tema. No, es una cosa que es muy antigua, no es de esta generación, que nosotros pensamos en chiquitito. ¿Ya? Estamos configurados para pensar localmente y para pensar bien chiquitito. O sea, si yo soy de Temuco y me va bien, quizás me voy a Santiago. ¿Ya? Y si me va bien en Santiago, voy a Concepción y después de mucho tiempo que se mueve. Y eso no es solamente con los microempresarios, los pequeños, los pymes, los grandes empresarios tienen una lógica parecida. Y hay muy pocos jóvenes que están cambiando esto, esta lógica, que en otros países es así, no piensan las cosas para su ciudad o sus países, las piensan para el mundo, o para donde hayan clientes que les quieran. Por ejemplo, Corner Shop les fue bien en Santiago y decidieron que su próxima ciudad era Ciudad de México. y después una ciudad de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si alguien vende merquén entre alguien, podría pensar, ¿para quién puede ser interesante el merquén? ¿Ya? Una persona acá a Temuco se le ocurrió que el merquén podía ser interesante para algunas personas de India. Entonces todos le decían a esa persona que estaba, le decían, no, pero ¿cómo va a ser interesante para India? Si ahí tiene, es el país que tiene la mayor cantidad de aliño, o sea, tiene una cantidad impresionante de aliño. Y él decía, sí, pero no tiene merquén. Y le gustan las cosas, entonces va a ser es un lugar que le gustan los aliños. La cosa es que le empezó a vender al 1% de India, pero eso es como venderle como una gran parte de Chile entero. ¿Ya? Entonces, en vez de estar buscando qué chileno venderle el merquén, logró venderle a las personas de India. Otro emprendedor de acá empezó a vender Maggi en otros países también. Entonces, podemos pensar soluciones también que sean no solamente locales, porque Traiguén es chiquitito. Entonces, si es que ya podemos armar cinco buenas panaderías, cinco buenas fruterías, podemos armar quizás dos mueblerías, pero después se van a acabar los clientes, porque es chiquitito. Pero ese límite está solo en nuestras cabezas. Y las personas
Sí,
las formamos
ya.
también para trabajar. Otra cosa que es muy importante y que tampoco le hemos conversado es la retención de talento. En Temuco se está haciendo mucho
Allá
esfuerzo
iba.
desde hace mucho tiempo para que las personas talentosas no se vayan. Y ha resultado un poco. La mayoría de las personas que les puede ir súper bien afuera, eligen que les vaya súper bien afuera, y son pocas las que se quedan, pero se han quedado. Por ejemplo, acá hay varios casos, como por ejemplo el caso del IRMI que le había hablado. Ellos se han quedado acá y están armando y partieron con un PowerPoint, ¿ya? Y con un computador viejo, un PowerPoint. Pasaron 5 años y hoy día están, me parece que van, que quieren facturar ya, van en la búsqueda de los 3 o 4 millones de dólares, no me acuerdo bien, pero son varios millones de dólares. Es increíble el desarrollo que han tenido. Y en vez de irse, porque probablemente podrían crecer mucho más rápido, ganar mucho más dinero afuera, se han quedado acá y están contratando personas de acá, capacitando personas de acá y creando redes acá. Ellos crearon un software y su software es para educación y tienen clientes en Colombia, clientes en Estados Unidos, pero están acá, se quedaron acá en Temuco. Entonces, eso también podría ser importante, cómo se podría generar condiciones para que los talentos de Traiguén quieran volver a Traiguén o no se vayan de Traiguén. Ya
Sí, es
cuando yo
que
era niño.
antes del talento, es lo que tú comentabas, el tema de la creatividad, y te lo planteo desde la educación. Tú lo comentaste también, hay que generar desde las nuevas generaciones esta nueva conciencia, esta nueva perspectiva de futuro y poder romper lo que es el huevito de Traiguén y salir. Pero hoy día la educación, que está basada solamente en estas mediciones estandarizadas, que al final es PSU y de ahí, en la proyección tradicional, los 8 años, 2 años de estudio, por lo menos, genera espacios de creatividad para generar talentos. Y después la segunda parte es si logramos las condiciones para que esos talentos se queden, porque vemos que jóvenes terminan su educación, yo lo veo como profe, terminan su educación, salen, tienen éxito en ciudades como Temuco, Concepción, Santiago. Y se quedan allá y no vuelven, un poco lo que comentaba. Pero la educación hoy día forma estas nuevas generaciones de emprendedores y de creadores en el fondo.
Claro, de personas talentosas, yo creo que sí. Yo no conozco todas las generaciones, pero por lo menos de la generación mía hay muchas personas que han hecho cosas muy interesantes. Y quizás bastaría algo tan sencillo como invitar a conversar a los que quieran ir. Quizás algo tan sencillo como eso pueda generar algo. Se podría pensar más, eso se nos puede ocurrir quizás en 15 segundos, pero si le damos una vuelta. Quizá haya personas que quieran volver o conectarse digitalmente o visitar, etc. Así que yo creo que en las otras generaciones no creo que sea la excepción. Respecto a la creatividad, bueno, yo considero que, y siempre lo he dicho, que tuve harta suerte. Igual el liceo no sé cómo esté funcionando ahora, pero cuando yo estaba ahí era muy bueno. Teníamos buenos profesores en distintos ámbitos. Y bueno, a todos los recuerdo con cariño. A mí había unas
C9
que me
estudiaste tú.
gustaban más. ¿Ah?
El
¿Cosa?
C9.
Y claro, el Liceo
¿Estudiaste en el
C9.
C9?
Sí, ahí
Ah.
estudié. Entonces, había profesores que por alguno me podía llevar mejor, habían temas que me gustaban más que otros, pero la educación era bastante buena. Por ejemplo, a mí nunca me pasó que me conversara con alguien de que cuando estudiaba en la universidad, ahora trabajando. con personas de acá de Temuco, de Santiago, de otros países con las que he trabajado. Nunca sentí, por ejemplo, que hubieran conversaciones en las que me quedara fuera, en los ámbitos en general, o sea, en el arte. Yo tuve dos profesoras muy buenas, técnico manual, en matemática, en historia, en todo el ámbito. En general eran muy buenos, y yo no era de los buenos alumnos tampoco. Y en general la calidad era muy buena. Pero lo que sí, todos nos decían, ¿no? Ustedes tienen que prepararse para irse, ya para irse y ojalá lejos para que les vaya bien. Entonces teníamos ese discurso y quizás también se podría comenzar a cambiar igual, se podría empezar, y sobre todo ahora que están las posibilidades de trabajar de forma remota. Entonces el tema era que si tenías las habilidades, tenías que prepararte para irte y ojalá bien lejos, y se veía como lejos como señal de éxito. A mí me fue bien en las pruebas de aptitud, y en general yo creo que igual estudiaba. Lo que pasa es que era un poco más rebelde. No, me gustaba o sea, como el orden, que tuviera que estudiar todo lo que me decían que tenía que estudiar, pero a veces tomaba libros. Por ejemplo, un tiempo tomé libros de matemáticas, otro tiempo tomé libros de historia, pero me lo estaban pasando en clase. Entonces, yo lo que sí creo es que quizás faltaría, pero eso no es fácil de solucionar, eso sería un problema país, el fomentar más la creatividad como un tema central. Hay muchas personas que han dicho que o sea, no una crítica a Trayen ni a Chile, sino que una crítica que es global, muchas veces se ha dicho que las escuelas están hechas para matar la creatividad, ya que es cuando alguien quiere tomar el camino distinto, se le castiga, o sea, se castiga el error, se ve el fracaso como algo malo, y cuando le enseñamos a una persona a tenerle miedo al fracaso, le estamos enseñando a tenerle miedo al éxito, ¿ya? Porque es lo mismo. Son dos caras de una misma moneda. Por ejemplo, para que lo entendamos, es fácil. Si hay un equipo de fútbol y se preparan, entrenan, juegan, están y van a jugar y dicen, no, no vamos a entrar a la cancha. Y le preguntan, ¿y por qué no van a entrar a la cancha? Porque existe la posibilidad cierta de que perdamos este partido. Lo podemos ganar, pero lo podemos perder. Entonces, no jugamos mejor. Entonces, eso es cuando alguien le tiene miedo al fracaso, le tiene miedo al éxito. Entonces, la creatividad necesita que nosotros asumamos de que el fracaso no es algo malo, ya que el fracaso no es el fin. O sea, podemos cometer 10 errores antes de que nos salga algo bueno. Lo que tenemos que aprender a hacer ahí, si es que vamos a hablar porque la creatividad es un tema general, pero si lo vamos a llevar al tema de los negocios, es, por ejemplo, aprender a gastar poco tiempo y poco dinero cuando queramos probar cosas. Que ese es un error de la mayoría de las personas. Por ejemplo, yo el primer negocio que partí tenía 500 mil pesos. ¿Ya? No era más que si nos fue mal, nos mandamos con toro, después ganamos dinero, lo perdíamos. Entre medio de eso compramos furgones, después compramos camiones, contratamos personas, nos equivocamos de nuevo. Pero eso fue hace muchos, muchos años. Después de eso, por ejemplo, he tenido experiencia con Etrueco, por ejemplo, que fue un caso que no me fue bien, que trabajé con personas de España y de otros países. Logramos tener, fue una red social donde teníamos personas de distintos países, ya personas de muchos países de Europa, de distintos países acá de Sudamérica, de Estados Unidos, y finalmente no fue mal también con eso. Pero también he tenido otro donde me ha ido muy bien, donde me ha funcionado todo bastante bien. Entonces, esa parte es complicada, que entendamos que el fra y, no, y tampoco castigar al que le va mal, porque nosotros culturalmente somos buenos para hacer burla, para criticar, para encontrar que está mal, como que el otro le fue mal. Y castigamos eso. Por ejemplo, en otros países, cuando a una persona le va mal y quiebra, se le considera con más experiencia. Por ejemplo, en distintos países, o sea, y países muy distintos, como algunos países de Europa y otros países de Estados Unidos o de otros lados. Por ejemplo, cuando una persona quiebra, hay más posibilidades que le den un préstamo, porque se le considera que ya tiene experiencia y que ahora puede hacer una empresa que sirva para la sociedad. En cambio, acá en Chile, si alguien quiebra, o sea, se le cierran todas las puertas, no le dan nunca más un crédito y la gente lo ve como un irresponsable, lo ve así como, casi como que le van a decir, es mala persona, este compadre es malo porque quebró. Ni siquiera se lleva como, y se le considera como es tonto, entonces, porque le fue mal. Entonces, eso parte de que somos pequeños, partiendo de que no todo tiene que estar ordenado. Nuestra educación está demasiado ordenada. Todo está hecho para que todo sea paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, y todos tienen que ir logrando. Y aquí no estoy hablando de conductismo o constructivismo, porque en el constructivismo igual puede ser. Si podemos decir que la persona tenga la metacognición y que consiga su propio conocimiento y todo, pero igual va a ser paso uno, paso dos, paso tres, y eso va a estar ordenado. Entonces podemos crear espacios donde estén cosas que puedan estar, que no estén ordenadas, que no estén solucionadas y donde que tomar el fracaso como un paso más, como cuando una guagüita quiere aprender a caminar y se va cayendo hasta que logra encontrar algo. Y es un tema entretenido. Solo somos creativos cuando nos sentimos seguros, cuando dominamos la técnica, la ciencia o el arte que se requiera, y eso nos hace un poco más libres, ¿ya? Y cuando somos un poco más libres podemos ser valientes, ¿ya? Y necesitamos todo eso que acabo de mencionar para que podamos ser creativos. No es algo sencillo. No es tan sencillo como decirle a un chiquillo cualquiera, por ejemplo, decirle, toma, sé creativo. Ya no es tan fácil, pues, pero y no se puede ser creativo tampoco sin un ecosistema. En Temuco ya existe un ecosistema, pero hace poquito tiempo. No estamos hablando de aquí de 50 años más. Están participando las universidades, están participando las instituciones públicas como Corfo, como Cercotec, hartos empresarios, hartos emprendedores. Entonces se han armado cosas, por ejemplo, como círculos de innovación, mesas de ecosistema, y donde todos conversan para ver qué se puede hacer. Y no es fácil, ¿ya? Pero se está armando un ecosistema. Entonces, siempre en todos lados se pueden armar ecosistemas. No se necesita hacer Silicon Valley, pero tienen que haber personas dispuestas a colaborar.
Desde la academia, ya vamos terminando un poco, desde la academia, ¿cómo se van orientando ya estas perspectivas creativas, innovadoras a los profesionales? Bueno, tú estás en la Universidad Autónoma, en este mundo de la innovación, del emprendimiento, ¿cómo van enfrentando ustedes como docentes los chiquillos? ¿Cómo le van entregando herramientas para enfrentar estos desafíos de los cambios tecnológicos productivos? ¿Hay un trabajo sinérgico entre las universidades, las empresas, o se podría generar universidad, empresa, trayendo?
Sí, de todas maneras, de todas maneras. Existe metodología, hay muchas, Scrum, Kanban, Lean Startup, Design Thinking, existen muchas, pero y existen muchas posibilidades de hacer convenios también. O sea, no sería nada difícil hacer convenios con la universidad y participar de los procesos, también se podría. Pero cada proceso de creación del modelo de negocio es particular. Por ejemplo, hay unos chicos de acá que son muy capos, son muy inteligentes, que partieron conversando de distintos temas. Ya no me acuerdo cómo partió todo, pero la cosa es que en algún momento se dieron cuenta que para muchas personas quizá era complicado dejar todas sus actividades, pedir un día administrativo para ir a comprar repuestos, ¿ya? Entonces, se le ocurrió que podría ser mucho más fácil si los clientes cotizan el producto y ellos se los llevan a donde tienen el auto. Y le empezó a funcionar, empezaron algunos, están partiendo, no ha sido fácil, pero y entonces los clientes en vez de, acá por ejemplo en Mon y hay otra cosa que están, pero al día donde la gente va a comprar repuesto, pero uno tiene que hacer fila, tiene que esperar y todo, entonces y esto se le ocurrió antes de la pandemia empezar, y le empezaron a algunas personas a cotizar y a pedir los repuestos y se los llevaban, ¿ya? Y empezaron a vender, ahora se adjudicaron un fondo, me parece que de 15 millones de Corfo. Porque están creando valor, algo que es valioso para las personas. O sea, las personas, algunas no van a querer, van a decir, yo prefiero ir a comprar y hacer la fila. Nunca le vamos a gustar a todos. Pero hay personas que le están comprando. Entonces, eso no se puede, no cabe en un libro, no cabe en una metodología, no se puede ordenar. Uno le puede decir a las personas, esto es lo que tienes que hacer. Porque, por ejemplo, si nosotros le queremos enseñar una ecuación, podemos enseñarle y decirle, esta va a ser igual en todos los momentos de tu vida. O si le queremos enseñar cómo funciona alguna técnica, pero en la creatividad son todos los procesos son distintos, ¿ya? Entonces, y tienen procesos de convergencia y de divergencia. Entonces, pero yo, por ejemplo, generalmente dejo espacio para atender de forma gratuita a pymes de distintas partes de la región. Obviamente, o sea, no a pymes, perdón, a microempresas, empresas chiquititas. A las pymes les cobro barato y a las empresas grandes les cobro caro. Me refería a la microempresa, siempre dejo espacio y atiendo de forma gratuita. Y también converso con jóvenes que a veces me escriben del liceo de acá de Temuco, a veces de Imperial, de Carahue, para las casas. Así que en transferirte metodología o lo que sea necesario, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Ya lo haría encantado. Y probablemente también haya muchas más personas que estén dispuestas a colaborar con Tregen. Ya, así que. Por eso digo, sí, lo fundamental para armar un ecosistema es que exista el interés genuino de colaborar, ¿ya? Si alguien se para en una esquina y dice, yo quiero ganar dinero, te aseguro que no va a tener una fila de 100 personas diciéndole, yo quiero pa pasarte dinero, pa platita para que tengáis dinero. No lo va a conseguir. En cambio, cuando empezó la pandemia y alguien dijo, yo tengo mascarilla, sí puedo tener filas de personas que le querían comprar. Entonces, nosotros lo que necesitamos hacer es crear valor, ya algo que sea valioso para otro. No, si el propósito es ganar dinero, va a ser muy difícil que aparezca nada, o sea, cualquier cosa. Pero quizás hay algún joven entre alguien que diga, por ejemplo, que quiere hacer algo por los adultos mayores, por la entretención, por la educación. Pueden haber jóvenes que quieran hacer cosas. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es apoyarlo, es crear las condiciones para que ellos puedan desplegarse.
Perfecto. Ahora, un pequeño análisis, no un foro así con todo eso complicado, pero hacer un análisis de lo que es TradeGen hoy día, tal vez planteando qué fortalezas posee como para generar un ecosistema y qué desafíos debe enfrentar y superar para lograr este nuevo diálogo en este nuevo contexto.
Yo creo que ver cuáles son todas las personas que están interesadas en hacer cosas y qué proyectos son los que se van a armar. Me resultaría difícil decir yo cuáles son los temas, porque aparte yo sigo yendo, pero yo creo que no soy el indicado para decir cuáles son las cosas que hay que hacer. Eso habría que converse, se tendría que conversar y se tendría que articular, se tendría que encontrar las personas que quieran hacer cosas. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, hace harto años atrás, presenté una propuesta para hacer algo con el río y me acuerdo que me di cuenta que había muchas personas, muchas, con distintas propuestas en distintos temas que están interesados en hacer cosas ahí. Y se podría generar un espacio muy interesante, por ejemplo, para el turismo. Lo que escuchaba más seguido era que era muy difícil, porque ¿quién va a querer ir al río de Trequén? Pero si se crean las condiciones y se arma un espacio y se empieza a quedar bonito y se empiezan a construir cosas, todos van a querer estar y van a querer hacer cosas. Pero quizá hay personas que estén interesadas en la agricultura, otros quizás en hacer zapatos, otros quizás en aprender de las nuevas tecnologías, quizás quieran aprender machine learning, o quizás quieran, yo no sé lo que estén pensando. Entonces yo creo que lo primero sería ver esto, cuáles son los actores que podrían participar y cuáles son los temas que les interesan. ¿Cuáles son lo más importante ahí es la causa? ¿Ya cuál es el propósito? Y esa es la parte más difícil, porque nosotros no podemos tomar un propósito y ponérselo en el corazón a alguien. Ya eso no lo podemos hacer. El propósito tiene que nacer desde las personas. Entonces, cuando hay propósitos comunes, hay comunidad, que es común unión. Entonces, cuando hay común unión, es más fácil que coexistan las cosas.
Hemos hablado de, bueno, lo positivo de este nuevo cambio tecnológico, pero como todo cambio positivo debe tener algún lado B. ¿Cuál sería lo no tan positivo de toda esta nueva realidad que se nos viene desde el punto de vista tecnológico, probablemente tal?
Ya que los niños pasan demasiado tiempo con el celular y eso les está haciendo mucho daño, muchísimo daño. No deberían tener acceso al celular, a los adultos nos está haciendo también mucho daño. Si lo primero que hacemos al despertarnos es mirar el celular, estamos mal. Antes de dormir miramos el celular, estamos mal. A mí también me pasa, ya también a veces me pasa que quedo atrapado. Y cuando estamos muy mal, nos enojamos. Ya cuando estamos muy mal, reaccionamos enojados, como nos pasaría con cualquier, cuando somos, o sea, cuando algo nos tiene dominado, cuando tenemos un vicio, por ejemplo, que sea con lo que sea, por lo que sea, con el alcohol o cualquier cosa, cuando alguien solamente nos va a hablar un poquito del tema, nos enoja. Entonces, nos atrapa a los adultos, a los niños los destruye, o sea, lo hace muy mal, si se pueden investigar. Entonces necesitamos más espacios de encuentro humanos también, necesitamos, y las nuevas tecnologías. El lado positivo es que nos va a liberar espacio, nos va a liberar trabajo, o sea, podríamos tener más espacio, por ejemplo, para trabajar remoto, pero en vez de estar manejando 1 hora para ir al trabajo y después volver al trabajo, entre que en menos, pero igual pueden ser 15 minutos, estacionarse, buscarlo. En vez de eso, si ocupamos todas estas plataformas, podemos ocupar los espacios libres, por ejemplo, para ir a la plaza, para caminar, para ir a caminar, dar una vuelta por el río, para comernos algo que nos guste. Entonces, es importante que Internet no nos atrape, que principalmente los ecosistemas donde están o sea, más avanzados en estas nuevas tecnologías, los niños no consumen tantas horas de Internet. O sea, nunca, jamás los van a dejar solos con Internet. Y en los países donde estamos más atrasados digitalmente, Sabemos muy poco, no entendemos ninguna de las cosas. Pensamos que transformación digital es tener Facebook o tener Instagram o tener una web y le pasamos el celular a los niños para que estén solos con ellos. O sea, es una cosa increíble. Es el lado más. Es muy difícil que pase eso de que la inteligencia artificial nos controle o que se transforme en una cosa como la película Terminator.
Claro.
Lo peligroso es que nos volvamos adictos. Que estemos pensando, que escribamos algo y estemos mirándolo a cada rato para ver si tuvimos o no tuvimos publicaciones, o que nuestra identidad digital sea más importante que nuestro yo. O sea, que adaptemos nuestro yo para cumplir con las expectativas digitales, donde le podemos poner filtro y podemos cambiar la forma de nuestra nariz, los ojos, etc. Donde podemos ser simpáticos en todo momento, etc.
Un fenómeno estos famosos avatares que en un tiempo empezaron a surgir, tratan, bueno, no somos psicólogos, pero tratan de ocultar algo dentro de esta identidad virtual. ¿Cómo lo ves tú?
La última generación han crecido con internet, entonces, por ejemplo, pueden estar llorando, pueden estar súper mal, que en mis tiempos eso podía ser un momento de parar y de abrazar a esa persona. Pero hoy día, por ejemplo, esa persona lo más probable es que se limpie las lágrimas, se arregle, sonría y ahí se saque la foto y ponga una frase genial. ¿Ya? Entonces, existe mucho de eso, platos de comida exquisita. Todos tratando de verse rudo, verse bonito, verse o lo que su autoimagen, o sea, existe mucho de eso, entonces estamos viviendo mucho de ese espacio, y esa es la parte más peligrosa. La parte más peligrosa es que no aprovechemos la tecnología para hacer cosas que nos beneficien como especie y que solamente nos transformemos en consumidores de contenidos que no nos sirven de nada. Ya como por ejemplo, si pensamos en nuestras vidas y pensamos que gastamos una cantidad X de tiempo mirando las notificaciones de Facebook y más de una vez las notificaciones de Instagram o ver los comentarios que nos pusimos, solo nos vamos a dar cuenta que no está bien, no vamos a estar contentos con eso y nos vamos a dar cuenta que eso no nos hizo feliz, que no nos puso contentos, que no creamos valor, que no nos vamos a dar cuenta de esas cosas. ¿Ya? Pero precisamente en los ecosistemas que hay menos desarrollo de transformación digital es donde más ocurre eso. Porque no lo entendemos bien.
Perfecto. Bien, Mario. Hora y media ya de conversación, tratamos de descubrir todo lo que implicaba este nuevo mundo que ya se nos vino y definitivamente está para quedarse, todo lo que va a implicar de hoy en adelante. Ya no hay un hacia atrás, ya no hay una vuelta a lo análogo, ahora todo va a ser digital. Te agradecemos haber compartido este espacio de conversación sobre este mundo que va cambiando día a día y bueno, ayudarnos un poco a ir asimilando los cambios tecnológicos y, bueno, no solamente tecnológicos, la educación, la familia, la vida, las relaciones humanas. Con una mirada colaborativa, como tú dices, todo esto tendría que ir mejorando y orientándolo a nuestras pymes, que ojalá les vaya muy bien. Mario, algunas palabras ya para ir cerrando esta agenda abierta de día lunes.
Muchas gracias por la conversación. Este tipo de conversaciones que tengan con las distintas personas que inviten, yo creo que son muy buenas. Es un uso bueno que le podemos dar a las redes sociales. O sea, podríamos comunicarnos con las personas que queramos, o ustedes mismos pueden conectarse al mundo a través de Internet. Esa es la parte más bonita de Internet. También aprovecho de enviarle saludo a las personas que estén viendo que sean de Traigen. Yo, como digo, vuelvo siempre, pero ya veo a mi familia, converso con algunos amigos, pero incluso con los amigos no converso tanto, entonces aprovecho de enviarle saludo y los felicito por lo que están haciendo y ojalá que en Traigen sigan pasando muchas cosas más. Yo me sigo sintiendo traigenino, crecí ahí y siempre voy a estar volviendo, así que muchas gracias por invitarme y que tengan mucho éxito.
Gracias. Y bueno, así finalizamos, amigo, otro encuentro con los protagonistas de nuestra ciudad. Agradecemos a cada uno por su presencia. Agradecemos a Mario por esta grata y muy interesante conversación. Esperamos haber aportado al debate sobre uno de los temas que efectivamente hoy día nos tiene bastante ahí pendiente sobre estos cambios tecnológicos y hacia dónde vamos. Un trabajo colaborativo. Invitamos a las pymes a organizarse, a buscar estos espacios, a generar un ecosistema para que cada uno pueda tener éxito acá como fuera. ¿Por qué no pensar en proyectar cada una de nuestras iniciativas hacia afuera? Les agradecemos habernos acompañado en este nuevo programa. Les invitamos para este día miércoles en otro de los programas de Brújula Sur. Zona D, y al próximo lunes para una nueva, para un nuevo encuentro de conversación en Agenda Abierta. Y recuerden que en Agenda Abierta todos participamos. Buenas noches.
Buenas noches.
Este programa fue presentado por
Frutería El Nico, el placer de lo natural. Heladería Bajo Cero, más sabor, menos culpa.